Elenada Pram, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, todo el mundo te conoce, pero si no, lo recordamos. Nuestra psicóloga de cabecera, psicóloga clínica, fototerapeuta, coach. Vamos, que nos ayudas todos los días a gestionar esas emociones que a veces nos traen de cabeza.
¿Qué ibas a decir? ¿A enderezar nuestras vidas?
No, no iba a decir enderezar, no. No, lo que iba a decir es que muchas veces tenemos muchas emociones todos, porque somos personas, y no las sabemos gestionar, y ese es el foco de muchos problemas, de muchos conflictos.
Sí.
Problemas, que viene de problema y conflicto.
Es el problema. Ay, la palabra de la noche.
La palabra, problema.
Esa es la de hoy. Me encanta, me encanta. ¿Podemos inaugurar una nueva sección y inventar palabras?
Pues problema, si quieres hacemos la primera.
Esta se la voy a chivar a Margot para el recuento.
Apúntala.
Problema.
Bueno, dejad los problemas a un lado y vamos a proponer soluciones. Que buenas noches, lo primero,
buenas
no
noches.
Sé si te las hemos dado. ¿Y de qué vamos a hablar?
Sobre el autoengaño.
¡Uy, madre!
¿Nos
autoengañamos mucho?
Muchísimo. Y a veces necesario, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Pues mira, me quitas un peso de
Ya lo puedo hacer ya legalmente.
Ahora ya, si sabemos que no es malo del todo.
No es malo como todo y como siempre digo, no es
sin
malo
abusar,
en exceso.
¿No?
Claro.
Y depende con qué nos autoengañemos.
Hombre, claro.
¿Con qué nos autoengañamos que puede ser válido, digamos?
Uf, con millones de cosas. O sea, teniendo en cuenta que el autoengaño es...
no me da tiempo ir al gimnasio, por ejemplo.
Esa es muy
no,
buena.
No tengo tiempo para ir al gimnasio.
No tengo tiempo, no me da la vida.
No.
Entonces llevo
gimnasio?
Tres
Uf,
meses
no puedo,
sin ir al gimnasio.
Claro. Bueno, o tres años.
También.
O no he ido nunca. Pero esa de caña, sí. Voy
claro,
mal de tiempo.
Sí, pero
sí.
Más tiempo.
Exacto.
Esos son los autoengaños que hacemos todos, digamos, ¿no?
Sí.
Y esos pueden ser saludables incluso.
Sí. De hecho, lo son. Es decir, el autoengaño a veces es necesario. Pero en su justa medida, si yo cada día de mi vida me estoy autoengañando con todo lo que hago y digo, entonces sí tengo un problema.
Error.
Porque no estoy viendo la realidad. Y porque además me impide cosas. Me impide, por ejemplo, poner de mi parte para crecer personalmente, ¿no?
¿Y porque con qué no se debe uno autoengañar?
¿Con qué no se debe uno autoengañar? Uf, o sea, es una pregunta compleja. Si tú tienes que autoengañarte acerca de, por ejemplo, tus cualidades a la hora de hacer una entrevista de trabajo, pues a lo mejor estás poniendo el foco en cosas que no son realmente tus fortalezas y te puede estar impidiendo el conseguir a lo mejor un empleo, por ejemplo.
O hay personas que yo creo que no son del todo felices porque tienen la sensación de que no están haciendo en la vida aquello que desean, pero al mismo tiempo no toman las riendas para cambiar. No sé si me explico.
No.
Es que no quiero personalizar, poner ejemplos concretos, ¿no? Pero yo conozco personas
pues
que dicen...
Pepi.
Pues ¿Pepi? Es que yo soy una persona muy altruista y yo lo que querría hacer es irme de voluntaria a un país del tercer mundo a ayudar porque soy muy solidaria.
Mira, pero es que,
pero es que no puedo,
no tengo tiempo.
Claro, pero es que no puedo porque efectivamente no tengo tiempo. Y dices, ya, pero tú puedes empezar por ir un domingo a un comedor social, que lo sabemos que además tenemos a voluntarios por Madrid aquí una vez al mes y nos han explicado que se puede hacer un voluntariado a la carta en cuanto a tiempo, intereses, pues no sé, ese tipo de engaños de decir, no estoy haciendo lo que quiero. Hay personas que están todo el rato lamentándose del tipo de vida que llevan porque quieren hacer otra cosa. Y dices, bueno, pero a ver, sin necesidad de experimentar un cambio radical, yo creo que uno sí puede ir más o menos por el camino que quiere. Si quieres ser solidario, puedes en pequeña escala. Si quieres, no lo sé, ser
claro,
independiente,
pero,
pues también.
Pero ahí se produce una disonancia cognitiva, que es...
Uy, yo estoy... Disonancia cognitiva.
Otro palabro.
Esa ni la voy a apuntar.
Esa pasó.
Esa no.
Esa es nuestra, tranquila. A ver, lo que quiere decir es que yo pienso una cosa y hago otra.
Eso.
Exacto.
Es otro problema.
No tiene que ver
con autoengaño.
El autoengaño, ¿no?
Sí, eso tiene que ver mucho con el autoengaño. ¿Sí? Yo me justifico.
Eso. Ahí quería yo ir a parar. Personas que se autojustifican todo el rato. Van por un camino, pero luego te cuentan otra historia.
Claro, pero es que si nos vamos a, digamos, la definición del autoengaño, es un proceso de negarse a racionalizar la relevancia, significancia o importancia... Significancia, sí. O importancia de evidencia contraria y argumentos lógicos que son opuestos a los propios. Es decir, me convenzo a mí mismo de una verdad que no es verdad.
¿Mande?
Me convenzo a mí mismo de una verdad que no es cierta. Sin embargo, digámoslo así, que desde mis valores es lo aconsejable, es lo bueno.
Esto, oye, esto claro, del autoengaño es que está, yo lo veo ya en todas partes, porque ahora estoy pensando en las relaciones
es que está,
de pareja,
está
claro.
En todos lados.
Cuando no es que me quiere mucho y tú desde fuera estás viendo que te están arruinando la vida. No, no, pero es que me quiere y lo justifico, ¿no? Lo que me hace. Y dices, es que eso no es amor. Esto también en las relaciones tóxicas que llamamos y entre comillas, incluso en cuestiones de malos tratos, ahí también hay un factor por parte de las víctimas a veces
claro.
que cae en el autoengaño.
Claro, pero es que ahí tendría que reconocerme
en
a
los
mí
celos.
Misma que esa persona realmente no me quiere. Es tan doloroso que lo que prefiero es coger y decir, me quiere, a su manera.
Luego el autoengaño está en casi todas partes.
Está en nuestro día a día. Es muy frecuente. Pero claro, es muy frecuente siempre y cuando, y es bueno siempre y cuando, lo tengamos en el día a día, pero en cositas que no son tan importantes ni tan relevantes,
bueno,
ni nos
y que,
hacen daño.
Y que al final, yo creo que en el fondo, cuando te autoengañas, sabes que te estás engañando.
No.
¿No?
No.
O yo creo que sí, ¿no?
No, justamente cuando yo trabajo el autoengaño, lo que estoy trabajando es hacerme consciente de.
Yo pensaba que cuando uno se autoengañaba, tenías en el fondo la... ¿Sabes? Ese sentimiento íntimo de decir, sé que es mentira, pero bueno, prefiero pensar
ejemplo,
así.
Ejemplo, la gente que fuma.
¡Uy! Eso va por ti, Mari. Estaba
ver, venga,
con bala.
Que estoy preparada para que me regañes, venga.
La gente que fuma. Y tú les dices, ¿por qué no dejas de fumar? Sí, tendría que hacerlo y tal, pero es que ahora no estoy en mi mejor momento. Y dices tú, bueno, vamos a ver.
¿Tú si eso quieres... lo has hecho? Begoña, no mires para otro lado, ¿eh?
Sí, lo he hecho. Pero yo mi problema es que lo que no tengo es voluntad y que lo he intentado muchas veces y no... Y yo
a sí... lo mejor te estás autoengañando cuando dices no tengo voluntad.
Exactamente.
No, yo sé que no
voluntad
tengo voluntad.
Tienes siempre que quieras.
Bueno, pues díselo a mi voluntad.
Claro, pero...
A ver si la que me está engañando es ella.
Esto es lo que decía al principio, es decir, me acomodo. Me quedo en el colchón, me autojustifico diciendo, uy, es que no tengo voluntad. Claro que todo el mundo tiene voluntad. Es querer. Lo que pasa es que cuánta gente, cuando le dices que si va a dejar de fumar o si quiere dejar de fumar, cuánta gente es capaz de reconocer y decir, es que no me da la gana.
Begoña es de esas, ¿eh? Aquí está, a veces autoengaña, pero muchas otras dices,
eso,
es que no quiero. Cuando tú le dices,
autoengaña.
¿Por qué no dejar? Dices, no, es que yo no quiero dejar de fumar, pues bueno.
Claro, pero ahí no se autoengaña. Pero cuando dice lo de no tengo la voluntad y mira qué rápido le ha salido. No tengo voluntad. Eso es lo que hacemos tan rápido.
Es que sabes que al final tardas menos en decir eso que en decir otra cosa. Para que te dejen en paz. No, es que lo del tabaco ya es una cosa. Todo el mundo te da lecciones, ¿sabes? No, pero vamos a hablar del autoengaño. Dejámoslo del tabaco, por favor.
Ya, estaba mirando como diciendo, dejadme ya en paz.
Dejadme
en paz. Otro ejemplo.
No, yo pensaba, no, pero a mí me llama poderosamente la atención eso que dices de que la gente no es consciente de que se está engañando. Yo pensaba que sí, porque yo me autoengaño con muchas cosas. Yo creo que me autoengaño con varias cosas, pero soy consciente en el fondo de que me estoy autoengañando. Por
porque
ejemplo.
Lo tuyo no será patológico.
Porque eso, claro. Porque eso es sano. Es decir, me doy una justificación, pero en un momento dado, cuando reflexiono...
Pues eso, lo del gimnasio no tengo tiempo, hombre. Pues tengo tiempo para otras cosas que me apetecen más, sinceramente.
Exactamente.
O el típico chico que te dice de quedar y venga, quedar y venga, quedar, y tú no tengo tiempo, es que no sé qué, es que no sé cuánto.
Sabes que es
engaño. Hay situaciones en las que sí. Es verdad que no tienes tiempo,
pero
no tienes tiempo porque no es tu prioridad. Entonces no se lo está diciendo.
Claro, pues por eso te digo. Pero entonces, ¿cuál es el autoengaño más frecuente?
El de poner excusas para hacer las cosas.
¿Y cuál
pero
es el
no autoengaño
que debemos
sí, cuando yo me lo creo. Sí, cuando yo me lo creo.
Ah.
Claro, o sea, la cuestión no está en poner justificaciones a los demás. La cuestión está en el auto. Es decir, yo pongo justificaciones que realmente no son para los demás, sino que son para mí.
Uh-huh. Eso es el autoengaño, ¿no?
Exactamente.
Qué bien, ahora
bueno,
sí que lo he entendido.
Tenemos diferentes tipos.
Guardo mi pañuelo lágrimas usadas y también un nudo mudo en la garganta. Fue tan maravilloso amarse así. Me arrepentiré, pero esta vez prefiero equivocarme sola. Quiero rendirme en sus brazos, quiero conocerlo y abrir un camino de nuevo. Es que cuando me roce prendo fuego al mar. Te digo, quiero encontrarme en sus ojos y...
La música de India Martínez, que nos ha traído también Elena Dabra para poner una pildorita musical a esta sección de psicología en la que hoy estamos hablando del autoengaño. Y yo estábamos intentando establecer los límites, ¿no? ¿Qué es autoengaño? ¿Cuándo caemos en el autoengaño? ¿Cuándo eso puede ser contraproducente y cuándo no? Pero yo lo que veo también es que hay gente que tiende a justificar o a responsabilizar a los demás de cómo se siente. Y esto también formaría parte del autoengaño.
Sí, ponemos en el otro... nuestra propia emoción. De hecho, es una de las cosas que cuando enseñamos inteligencia emocional decimos en primera instancia, ¿no? Primero tienes que identificar tus emociones y reconocerlas en ti, no en el otro. Las del otro son del otro, las tuyas son las tuyas. De todas maneras, tenemos diferentes tipos de autoengaño. El que hablábamos antes de esa disonancia cognitiva es lo que llamamos valorar para creer. También tenemos, por ejemplo, el autoengaño funcional, que es cuando en determinadas situaciones en las que la persona se miente buscando convencerse de que su decisión es la correcta. No, yo es que he decidido dejarle porque, claro, a mí me venía mejor, pero es que esto no es lo que me digo. No, es que él es así, es que él hace... O sea, pongo en el otro y me autoengaño. Es decir, no soy capaz de coger y decirme, le he dejado... porque no quería estar con él, porque no me gusta. O porque
yo no era feliz. Y que
exactamente.
No me hace feliz, no, yo no soy feliz.
Exactamente, no nos decimos las cosas como son.
¿Y cuándo se convierte en algo patológico el autoengaño? ¿Qué consecuencias puede tener?
Hombre, yo creo que se convierte en patológico cuando ya no hay nada de realidad. Es decir, hay hechos, ¿no? Hay cosas que suceden y si alguien te dice, por ejemplo... no quiero estar contigo o no quiero estar contigo porque he encontrado a otra persona, cuando tú te empiezas a decir claro, es que seguramente fue por aquel día que tuvimos una discusión, no, esto no hay nada que decirse a uno mismo, ¿no? Esto es lo que me ha dicho, esto es lo que hay y ahí, hasta ahí llego, ¿no? Pero el ponerme justificaciones, el decirme a mí mismo, pues lo que decía, el hablar de una decisión que la vemos como correcta para suavizárnosla a nosotros mismos.
He hecho esto porque intentar justificar, al final es bastante intentar como autojustificarse cuando a lo mejor no es necesario, ¿no? Es tan simple como cómo me siento yo.
Exacto.
Adopto una decisión en función de cómo me siento y no tengo que buscar una autojustificación.
Exacto, o lo que tú estabas diciendo, ¿no? Que le cargo al otro la emoción, que eso sería el autoengaño consolatorio. O sea, pongo en el otro. No es del otro, es mío. Lo que pasa es que no me quiero reconocer lo que estoy sintiendo. A veces reconocer las cosas y hacernos conscientes es duro.
Pero ¿y cuál sería, digamos, el efecto a nivel psicológico que puede generar el autoengaño?
Hombre, el efecto psicológico está en que te alejes mucho de la realidad.
Que no abordes los problemas con...
Exactamente. O sea, me escondo de todo. Cuando algo me genera algo desagradable, huyo.
Eludo las emociones.
Ya, pero al final, si estamos hablando de esto como una patología o como algo a tratar, es porque al final acaba pasando factura. Porque si tú de verdad eres capaz de autoengañarte tanto que al final echas a todos la culpa de los demás, o sea, echas a los demás la culpa de todos tus problemas, pues oye, sería estupendo.
Mira, por ejemplo, hay muchísimas mujeres en relaciones que están viendo las infidelidades de sus maridos claramente. Pero claramente...
También puede ocurrirle a los hombres.
Porque se me ha venido a la cabeza, sí, claro, por supuesto. Pero se me ha venido a la cabeza mujeres, ¿no? Pero que, en concreto, un par de ellas que conozco. Entonces, están viendo las señales claras de la infidelidad
Pero prefieren mirar para otro lado.
Exacto, y lo justifican.
Pero porque eso a lo mejor las iba a obligar o ellas iban a sentirse obligadas a tomar una decisión que en el fondo no quieren tomar.
Exacto. Por eso el trabajo es hacerse consciente, el ver la realidad, el reconocer realmente lo que pasa.
Pero yo entonces, creo que es que entonces sí que lo ven, lo que pasa es que prefieren hacerse las huecas y mirar para otro
aquí
lado.
Aquí es un poco la delgada línea entre cuando algo te compensa o cuando no. Ya has empezado diciéndonos que el autoengaño es una cosa natural, cotidiana, que está pues en nuestro entorno y que es normal hasta cierto punto autoengañarnos en algún aspecto, pero si creemos que nos está pasando factura o alguien en nuestro entorno detecta que nos estamos alejando demasiado efectivamente de la realidad o que el hecho de no tomar las riendas nosotros de esa realidad nos impide crecer, como tú has dicho, o tomar las riendas en algo, ¿cuáles serían las claves para poder combatirlo?
Vamos a ver, cuando alguien nos dice, no solo una persona, ¿no?, pero cuando hemos escuchado varias veces que no estamos en la realidad, que no nos decimos, porque estas cosas en el lenguaje es lo que siempre os digo, ¿no? Pero el lenguaje que utiliza la gente y que utilizamos nosotros nos dice muchas cosas. Hay veces que en una conversación alguien te está diciendo, vamos a ver, es que no asumes lo que pasa. Y pasamos esta frase como desapercibida. Si realmente escucháramos lo que nos dicen la gente, constantemente nos estamos dando feedback unos a otros. Entonces, si yo empiezo a escuchar y empiezo a escuchar a muchas personas que me están diciendo que no estoy viendo realidades, ya no digo una o en un tema concreto, porque nos puede pasar a todos, ¿vale? Hay otro tipo de autoengaño que, por ejemplo, es mentir para convencerse a sí mismo de determinadas cosas. Eso nos pasa muchísimo. No es que yo soy... O sea, yo no voy a hacer eso porque yo soy... Uh-huh. Claro, parece que se lo estás diciendo al otro, ¿no? Le estás diciendo, no, es que yo soy así. Y en el fondo lo que estás es justificándote mismo, ¿no?, de por qué no haces algo.
Y hablabas tú de la gente que a lo mejor corta una relación y echa la culpa al otro y se autoengaña, pero también hay quien las mantiene, esas relaciones, autoengañándose, pensando que bueno, pues que va a haber, sabiendo que no va a haber cambios ni por una parte ni por otra.
Exacto, es que es el juego del autoengaño. Esto, por ejemplo, yo lo he visto, lo que pasa es que no se trata así y es de otra manera, pero yo lo he visto con gente, o sea, con mujeres de violencia de género.
Sí.
Es que ha sido esto puntual, es que ha sido porque, no, él va a cambiar, él ya me ha dicho que, porque claro, él se equivocó.
En el fondo sabes que no va a cambiar.
Claro, por supuesto.
Pero ahí entra ya un proceso psicológico mucho más perverso, ¿no?
Exacto, exacto. Lo que pasa es que es uno de los riesgos. O sea, el autoengaño puede estar muy bien como justificación y como una sana justificación. Es decir, joder, pues no me apetece reconocerme esto y tu cerebro lo digiere así, no me apetece. Y entonces me hago, digamos, entre comillas, un pequeño autoengaño en la vida. Vale, pues eso está...
No, pero cuando eso no tiene un efecto destructivo,
exacto,
en tu vida, ¿no?
Exacto.
Pues bueno. Y otra cosa, porque el tema del autoengaño, claro, tú, sobre todo cuando es una persona a la que quieres, cercana, y que estás viendo que se está autoengañando y le está haciendo daño, ¿hay alguna manera de hacerle ver a esa persona que ese autoengaño está siendo dañino para ella?
Yo suelo decir, y mira, ahora te voy a contar un caso que me ha pasado hace poco, pero yo suelo decir que poner un espejo a otra persona es crucial. Es crucial.
¿Y eso cómo se hace?
¿Cómo lo he hecho yo? Por ejemplo, yo ha habido un caso personal, ¿no?, en el que es una persona que dices, bueno, si es que necesita ayuda desde hace mucho tiempo. O sea, se cuenta unas milongas. Hablando así mal
sí,
pronto,
sí, se te entiende perfectamente, sí, sí. Yo prefiero así.
Se cuentan las milongas que en fin, y esto no le está viniendo bien, porque ves que no consigue un trabajo, se justifica, mira mi situación, claro, es que mi novio o mi exnovio esto, claro, es que mis padres no sé qué, y dices tú, bueno, vamos a ver, pon manos a la obra. Entonces ahí solo tienes que poner un espejo. Claro, el espejo puede ser que se lo pongas y que se siga autoengañando. Entonces yo lo que suelo hacer es, que fue lo que intenté hacer en este caso, utilizar mucho el humor y exagerar. O sea, llevarlo a extremos, ¿no? Y entonces cuando lo llevas a ciertos extremos y te dicen, bueno, tampoco es así. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? El hecho es el mismo.
Pero pone el ejemplo práctico.
Pues, a ver, por ejemplo, en este caso, esta persona vuelve del extranjero, dice es que no encuentro trabajo, es que, claro, yo ya no tengo perfil de técnico, es que, Y te quedas así diciendo, no has trabajado nunca en gestión ni en dirección. O sea, has coordinado cosas, nada más.
Asume que tienes opciones a un puesto más bajo de lo que a ti te gustaría.
Exacto, porque además llega de las entrevistas y te dice, no, es que me han dicho que tengo un perfil demasiado alto. No, es que me han dicho que, claro, que es que estoy sobrecualificada. Y te quedas así como diciendo, vamos a ver, ¿de verdad te lo crees?
Ser realista, o sea, autoconocimiento, ser realista.
Ser consciente, hacerte consciente de las cosas.
Sobre todo eso, cuando es que si no, vas a salir tú perdiendo.
Claro.
Porque si es una herramienta para estar tú más tranquilo, vale, pero si se convierte en una limitación para tu vida,
claro,
pues
es que
es el
este
peligro,
caso,
¿no?
En este caso, me la imagino a esta persona en las entrevistas, vamos a entendernos en este lenguaje más cotidiano, dándoselas de... Uh-huh. Soy un director, soy un...
Y tú crees que cuela y el otro lo está detectando.
Exactamente.
O sea, se te vuelve en contra.
Claro. O sea,
ese querer aparentar.
Claro,
algo
y que mira
no
tu currículum
eres.
Y dice, vamos a ver, esta persona acaba de hacerse, digamos, un máster o una formación en dirección, pero no tiene experiencia como tal. O sea, vende esto, pero yo cuando lo quiero bajar a tierra, veo que se queda en el mundo de las ideas y que no es capaz de bajar nada. Claro, la otra persona se da cuenta.
Claro, pero si esa persona le da la vuelta y le dice, mira, yo me acabo de sacar este máster, no tengo experiencia, pero tengo muchas ganas, yo creo que
Exacto.
tengo capacidad.
Cuando seleccionamos los psicólogos, eso es lo que estamos mirando. Yo prefiero a alguien que me diga eso.
Honestamente, ¿no?
Exactamente.
Tengo ganas y
¿Eres
puedo...
consciente de lo que tienes? Eres consciente de lo que puedes hacer y eres consciente de lo que quieres hacer. Y eres consciente sobre todo de lo que vas a poder hacer en esta empresa. Eso es lo que yo quiero. Ahora, si me vienes con aires de, esta es la típica persona que luego está en un puesto y no hace nada. O sea, lo que hace es coger a este para que le haga esto, coger al otro para que le haga el otro y esa
y no
persona,
solucionar lo que le vaya cayendo ahí.
Claro, o es que hoy no he dormido, es que estoy muy cansada, es que tal. No, hombre, no. O sea, ponte a hacer cosas, no justifiques. Y esta es la cuestión del autoengaño. O sea, me voy autojustificando. No tengo perfil de técnico, tengo perfil de gestión. Pero, a ver... O sea, si tú coges y dices, yo soy un técnico que además me gusta la gestión y que quiero gestionar. Eso es completamente diferente a cuando alguien se viene y se las da de.
Claro, pero sobre todo yo lo que estoy sacando en claro es que efectivamente el autoengaño, cuando nos está limitando y nos está, al final, a la larga, poniendo trabas para nuestra vida y dificultando que seamos felices, es cuando hay que intervenir.
Exacto, exacto. O sea, es ese momento en el que, y además vuelvo a lo mismo, o sea, que nos den feedback. Cuando los amigos y cuando la gente de tu alrededor te está poniendo un espejo y te está diciendo, oye, a lo mejor esto hay que mirarlo.
Hacerles caso.
Toma cartas en el asunto.
Claro, por lo menos reflexionar, o sea, por lo menos pararse a pensar y reflexionar. Porque si es un autoengaño sano, entre comillas, yo al pararme a pensar y a reflexionar me voy a dar cuenta. Y si me voy a dar cuenta y me hago consciente, lo modifico.
Pues
ahora,
espero que de resultas de esta charla, hoy con Elena Dapra, todos reflexionemos un
poquito.
¿Tú te
engañas con algo?
Sí, con lo del gimnasio, por ejemplo. Sí,
yo también.
Para que voy a mentir,
yo también.
Ya hagamos un
pero
ejercicio
eso,
de sinceridad.
Pero eso hemos dicho que es normal. Ese no está en lo patológico, ese es lo que hacemos todos.
Sí, sí, el uy, perdona, no me dio tiempo a acabar esto. Y tú diciendo, ayer estuve viendo Juego de Tronos, 3 capítulos.
Pues eso. Pues ese es autoengaño. Pero ese es el engaño, sin más, sin auto.
Exacto, ese no hace daño a nadie. No tiene consecuencias ni para mí ni para los demás. Bueno, pues ya está.
Bueno, Elena, pues muchísimas gracias.
A vosotras.
Hasta la semana que viene.